Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Un hombre de 77 años ha fallecido esta noche en el incendio de un piso en la localidad madrileña de Leganés. Los bomberos de la Comunidad de Madrid ya han extinguido el fuego, cuyo foco se encontraba en la primera planta de un bloque de viviendas, y los vecinos han podido regresar a sus casas. Y más cosas, es la polémica de las últimas horas. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia.
Cada uno es libre en lo que son sus competencias de premiar lo que quiera. Si alguien considera oportuno en 2024 en España premiar a una actividad que genera tortura animal, es libre de hacerlo. Pero nosotros hemos considerado, como Ministerio de Cultura, que somos los que damos los premios nacionales, que la sociedad española actual en 2024 prefiere que no sean premiados este tipo de actividades.
Es un premio que se otorga anualmente desde 2011 y que está dotado con 30.000 euros. La respuesta del sector nos ha hecho esperar y exige la dimisión del ministro. En redes sociales, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado que va a crear unos premios autonómicos, un camino que van a seguir otras comunidades como Madrid y Aragón. Y el PP ya ha dicho que va a recuperar el premio cuando llegue a Moncloa. Hoy en COPE hemos escuchado a los propios afectados. Alejandro Marcos es un torero salamantino.
Parece un ataque de censura que es impropio de un gobierno que se supone que defiende las libertades, aunque luego sus actos pues están claro que no lo hace. Sí que es verdad que es algo tan injusto que creo que no merece la pena tampoco dedicarle demasiado tiempo, y además creo que va a ser algo positivo para el toreo. Nos están quitando de un premio, pero nos están dando una publicidad. Creo que el efecto rebote que va a hacer en la sociedad algo tan injusto y tan poco ético, pues va a ser positivo para la fiesta.
También en las últimas horas los gobiernos de Aragón, Valencia y Castilla y León han defendido sus leyes de concordia tras conocer el informe de Naciones Unidas que pide que se tomen las medidas necesarias para preservar la memoria histórica. Subrayan que en esas leyes omiten nombrar o condenar la dictadura franquista. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido con una serie de recomendaciones.
Primero es leer los textos. Segundo, no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado. Y tercero, decir muy claramente que para el Partido Popular los 40 años de Franco han sido una dictadura y que ETA ha sido una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes. No vamos a olvidar ni la dictadura ni la banda terrorista. Lamentablemente el gobierno tiene un compromiso con Bildu. No se puede hablar de banda terrorista. Nosotros sí.
Este informe es la respuesta a la denuncia presentada por el gobierno de Pedro Sánchez contra estas normas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Victoria del Athletic Club para abrir la jornada 34, Raúl Iñárez.
Ha acabado con 9 jugadores el club bilbaíno, pero 2 goles de Iñaki Williams y una actuación colosal de Unai Simón le dieron los 3 puntos. Continúa la jornada con el Real Sociedad Las Palmas a las 2, después la Liga en juego, Real Madrid-Cádiz a las 4 y cuarto y Girona-Barcelona a las 6 y media, y una victoria blanca unida al pinchazo del Barça significaría el alirón del Real Madrid. ¿Habrá celebración en Cibeles? Esto dice Ancelotti.
No hemos pensado nada de todo esto porque todavía no hemos ganado nada. Pensaremos a las celebraciones del día que estamos matemáticamente seguros. Todavía no lo estamos. Como he dicho, el único objetivo de mañana es sacar 3 puntos de este partido.
Ya a las 9, el Mallorca recibirá al Atlético de Madrid. Más noticias, en Fórmula 1 se ha disputado la clasificación de la carrera al sprint del Gran Premio de Miami. Sainz saldrá quinto y Fernando Alonso sexto.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Juan Carlos, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Qué grande, ¿por dónde vas? Sé que estás en ruta, ¿eh?
Sí, estoy aquí en Loja, en Granada.
En Granada.
Estoy aquí en una gasolinera. Que vengo desde Huelva y voy para arriba, para casa, para Murcia.
¡Qué grande, por Dios! ¿Qué gustito tiene que dar la gente que nos está escuchando en la cama? Por ejemplo, Raúl Gómez Alonso, que es un ponedor, que estaba aquí respondiendo unos mensajes a través de Facebook. Y Raúl está en la cama, pero tú estás currando en un camión, tío. Es que tiene mucho valor, ¿eh?
Sí, bueno, esto es como todo. Te acostumbras a todo. O sea, llevo ya para 12 años, más o menos. Y aunque me he dedicado a muchas cosas, pero si te digo la verdad, es que también tiene su el camión también tiene su... te engancha, ¿sabes? Te engancha y es como que yo no puedo estar más de 3 o 4 días para un casa. Es como si, no sé, como si me faltara algo.
Fíjate.
Es una cosa muy curiosa, pero yo antes, yo era antes entrenador personal.
Uh-huh.
Y teníamos gimnasio en Valencia. Y bueno, es un cambio brutal, ¿no?
Claro.
De una cosa a la otra.
Claro.
Y cuando yo me metí en el camión, esto es que te engancha. También es una vida en la que tienes un compañerismo con los otros camioneros, tienes... aunque es muy dura, porque estás solo, duermes de aquella manera, a veces te pillan sitios que... te pillan sitios que, vamos, que no se los desearía ni para tu peor enemigo.
Yeah.
Tienes que hacer tus necesidades debajo del camión, tienes que ir, qué sé. Pero bueno, es mi trabajo.
Algo justo, tendrá el camión para engancharte, ¿no? De que le eches de menos cuando estás 2 o 3 días sin subirte a la cabina. Y algo tiene que tener el camión para ti.
Mira, aparte de que a mí... todo lo que tenga, todo lo que decía una novia que tuve yo, que dice, todo lo que huela a gasoil te gusta.
Anda.
Y es cierto, todo, no sé, es como, es que no sé cómo decirlo, es como que tiene una, aparte también sabes que tú estás llevando cosas que luego la gente está necesitando, ¿no?
Claro.
Y es como si tuviera una obligación, porque si parece que si no lo llevas tú, la gente no va a comer de lo que tú llevas, ¿sabes? Aunque es una estupidez, ¿no? Pero tiene su cosa, ¿sabes?
Aquí os lo he dicho miles de veces, que sois un sector fundamental, ya no solamente en la época de la pandemia, es que desde el primer momento se tiene que reconocer más la función, la labor, la responsabilidad que tienen los camioneros. Es que el día que paren los camioneros, paráis todo un país, ¿eh?
No, lo vamos a ver, no se puede, no, es imposible. O sea, los camioneros, los mensajeros, en cuanto pare, es como si para el sector agrícola de golpe.
Claro.
Para si ya no se cogiese nada, o sea, ¿de qué vamos a comer? ¿De qué vamos a subsistir en general? O sea, es imposible, no puede parar. Por eso, eso sí que me lo decía, mi cuñado me lo decía, decía, tienes la suerte de que trabajas en un sector en el que jamás va a haber paro. Y es cierto.
Claro.
Jamás hay paro, ¿verdad? Al contrario, aquí no falta gente por todos lados siempre.
Madre mía.
Pulpo, me gustaría contarte una cosa.
Cuéntame, ¿qué pasa?
Vale. Es la última vez que... Bueno, ya he intentado llamar varias veces, ¿no? Uh-huh. Para entrar en el programa. Y la última vez que lo intenté,
uh-huh,
¿vale? Cristina,
¿sí?,
me dijo, bueno, hoy puede ser que no te llame, pero sin falta mañana te llamo.
Uh-huh.
¿Vale? Y entras al programa y hablas con el pulpo y tal. Y, hostia, genial, de puta madre.
Uh-huh.
Vale, pues entonces, nada, ¿qué pasa? Que yo al día siguiente conseguí llegar a casa.
Sí.
Entonces no tenía que trabajar por la noche.
Ah.
Y claro, yo estaba acostado, eran las 4 de la mañana, estaba acostado con mi mujer y suena el teléfono.
Uh-huh.
Y sale el teléfono. Una chica y que dice, hola, Juan Carlos, ¿estás trabajando? Y digo, no, estoy durmiendo. Y dice, ay, perdona. Y cuelga. Miro para el lado.
Y un pollo de la mujer.
Y veo Terminator con tetas. Con una cara que flipas. Diciendo, ¿quién es esa que te está llamando?
Uf.
Y yo le digo, ¿y cómo, claro? ¿Cómo le explicas tú a tu mujer?
Claro.
No. Es la chica de la radio que me está llamando.
Pero tiene fácil explicación, ¿no le dirías quién es Cristina, que es la productora de este programa de radio?
Claro, yo le decía, bueno, es la chica de la radio que me ha llamado porque yo llamé ayer y tal. Claro, pero no tiene, como no tenía prueba para darle, eso, ella, vamos, se lo creyó y tal, pero me hizo muchísimas gracias.
Hombre, claro.
Me veo de risa, luego digo, si alguna vez entro, se lo...
Hombre, claro, pero seguro que si tú le dices a Cristina, por favor, habla con mi mujer y ella misma te hace la explicación.
Hombre, claro, pero si nada, vamos a ver, mi mujer no se puso en plan...
¿Se puso celosa, golosa o qué pasó?
No, pero así, se puso un poco, al principio... se quedó un poco parada, ¿no? Pues como diciendo, ¿quién está además? Porque claro, se oía por la... Imagínate, las 4 de la mañana en una habitación...
Cristina la que está liando, ¿eh?
Claro,
Cristina
rompió, vale. Bueno. Y entonces estaba... Y claro, se oía una mujer, ¿no? Se oía una mujer decir, hola, Juan Carlos, está ahí, ¿eh? Y Cristina, como están dicharacheras, ¿sabes? Que tiene una... que, vamos, que te transmite mucha... Entonces dice, claro, decía... Mi mujer decía, pero ¿quién está llamando tal? Pero ella en plan celoso, ¿sabes?
Hombre,
en plan
claro.
Celoso, en plan diciendo, oye, ¿qué pasa aquí, sabes?
Pero Cristina luego no intentó quedar contigo, ¿no? A ver si estamos aquí todos equivocados, ¿no?
No,
vale, vale.
Vale. Ella está asustada, antes ha asustado Cristina porque ha dicho... Digo, quiero contar una cosa que pasó.
Qué bueno, por favor, qué bueno.
Sí, un poco, pero nada, tío, era buen rollo.
Qué bueno. Oye, Juan Carlos, ¿qué estás transportando? ¿Qué llevas ahí en el camión?
Pues mira, llevo, aunque no me gusta mucho, pero bueno, llevo tomate, que no es nacional, que es marroquí.
Bueno, es lo que...
Y la verdad...
¿Qué le vamos a hacer?
Ya, pero... Sí, pero bueno, esto es como... Me han pasado ya un par de veces...
¡Fríelo!
No, porque no me hace gracia, la verdad, no me hace gracia. Porque sabiendo como sé, yo en concreto, lo mismo que todos mis compañeros, sabemos que tomate tenemos todo el del mundo, no veo la necesidad de tres.
Ya, los acuerdos comerciales, sí, es tremendo.
Claro,
es tremendo.
No, yo he llegado a llevar, y esto no es coña... Yo he llegado a cargar en Rotterdam, en el puerto de Rotterdam, he llegado a cargar un camión completo de limones para bajarlos a Murcia.
No
que
puede
es el
ser.
Principal.
Con todos los limones que hay allí, por Dios.
Con todos los limones.
Pues la tierra traído, de Paparajote.
Exactamente. Y yo he llegado a cargar un camión completo de limones de Rotterdam que venían de Marruecos, los metían... A Rotterdam, tú fíjate la vuelta tan tremenda, sí. Simplemente para que no pasen por abajo, por los temas esos de... Bueno, pues llegar estos limones allá a Murcia, ponerles la etiqueta y venderlos como murcianos. Eso lo puedo decir yo porque estaba...
Porque lo ha vivido, claro, es testigo de eso. Qué pena, las trampas, de verdad. Pues mira, hoy es un día para hablar precisamente de trampas, de los juegos de mesa. ¿A ti te gustaban los juegos de mesa o no?
A mí me encanta. Me encanta en pulpo. Yo, la verdad, bueno, también el ajedrez también se puede poner como un juego de mesa.
¿Cuál?
¿El ajedrez o no?
El ajedrez, sí, claro, por supuesto.
Claro.
Sí, y las damas, sí.
El ajedrez me encanta. Luego juego con mi mujer lo que es al uno.
Ah, sí, también.
Ella, pues, claro, al uno como la fulmino siempre, pues la verdad que ya...
Ya le gusta menos, ¿no? Ya le gusta menos ese juego.
No, a veces no le gusta, pero sí, me gusta mucho. Las damas, o sea, y el subastado de toda la vida. Sí, soy muy de jugar. Es que los que no hemos criado en nuestra época, que no había videoconsola y que no había todo esto...
Es verdad, ¿eh? Es verdad. No necesitábamos el ordenador, ni un videojuego, ni nada, ¿eh?
No, nada. Y yo te voy a decir una cosa. Tontos no hemos salido, ¿de no?
No, para nada. Yo creo que nos estamos ganando la vida realmente.
Y digo, a eso voy.
Claro.
Es que yo siempre lo veo. Nosotros yo creo que somos unos afortunados.
Es verdad.
Haber nacido en la época que hemos nacido.
Es verdad.
Jugábamos en la calle. Es diferente.
Juan Carlos, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que los está haciendo a mano Cristina, ya verás qué trabajo se está haciendo. Te lo vamos a mandar de manera inmediata, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo. Soy un ponedor 100%.
Buena ruta, ten cuidado en la carretera y gracias por ser así. Venga, Juan Carlos, un abrazo.
Venga.
Hasta luego, hermano. Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mira, te voy a dar un dato. Hay furgonetas en España que rondan los 1.500 euros. Por ejemplo, un todoterreno lo puedes conseguir ahora por 220 euros. Una excavadora por 150 euros. Claro, es imposible que todo esto lo puedas comprar a este precio, salvo que participes en una subasta como las que están organizando estos días los ministerios de Sanidad y Defensa. Pero claro, hay por ejemplo una decena de tanques con un precio de salida de 50.000 euros, pero también hay mucha maquinaria de obra, camiones e incluso remolques.
Bueno, de momento lo que más pujas está teniendo es un Chevrolet Corvette biplaza de color rojo de 1999 con 121.000 kilómetros.
lleva 141 pujas y va ya por 11.500 euros. Pero es que también hay un Mercedes-Benz histórico de color negro de 5 plazas con 4.300 kilómetros que se comercializó entre 1949 y 1952. Este lleva ya casi 150 pujas y va por los 12.000 euros. Desde Sanidad están subastando en total 237 lotes que se encuentran en un depósito de Valdetorres de Jarama, en Madrid. Y cualquiera puede pujar, es una subasta pública y online, solo necesitas poner 10 euros de fianza.
Claro, todos estos son bienes que se han decomisado a una organización dedicada al narcotráfico y lo subasta ese ministerio, el de Sanidad, porque el dinero que se obtiene se invierte en el Plan Nacional sobre Drogas. Claro, como los procesos judiciales se suelen alargar durante años, cuando todo eso llega a la subasta, pues está muy deteriorado. Y por eso vemos esos precios tan baratos. Precisamente para evitar que pase esto, ese deterioro, la Fundación Gallega contra el Narcotráfico le ha querido dar una vuelta al tema de las subastas. Fernando Alonso es su gerente y nos ha explicado en COPE esta iniciativa.
En Galicia, con el apoyo de la Xunta de Galicia y del Colegio de Procuradores de La Coruña, quisimos ayudar, poner nuestro granito de arena en ayudar a gestionar estos bienes a los juzgados, que al final el juzgado tiene que dedicarse a impartir justicia y no a administrar bienes o procurar su conservación, etcétera. Y lo que hacemos es gestionar esos bienes desde el primer momento que hay un operativo. Esos bienes se recogen, se depositan y, si el juzgado lo autoriza, se venden en un plazo muy corto de tiempo.
Se trata de una subasta pública electrónica en la que puede participar cualquier persona o entidad, aportando solo, como decíamos, 10 euros de señal. Para ello hay que entrar en la página web del Consejo Nacional de Procuradores de España. Y lo que se suelen vender son embarcaciones, vehículos y motos. El dinero que sacan de su subasta se da al Estado. El proceso es el siguiente.
Con ese el dinero de esa venta, precisamente, nos evita un deterioro posterior del bien. Se trata de bienes muebles, vehículos, embarcaciones, etcétera, que con el paso del tiempo, pues lógicamente pierden valor, ocasionan gastos, etcétera. Y de esta manera se consigue ese dinero, que es para el erario público, que es para todos, se consigue obtener y preservar de una depreciación y se deposita en la cuenta del juzgado hasta que la sentencia es firme. Cuando la sentencia es firme, ese dinero se transfiere ya al Estado.
Pues me parece una idea fantástica, ¿qué quieres que te diga? Recuperar ese dinero e invertirlo en ayudar en programas contra la drogadicción, me parece brutal. Claro, es que la fundación, que ya lleva 15 años trabajando en Galicia, sobre todo en La Coruña, busca además que sea ejemplarizante, que el narcotraficante lo pierda absolutamente todo, porque si no, se daba el caso de que hasta que no hubiera juicio, seguían disfrutando de sus cochazos o de sus embarcaciones. Así nos lo cuenta Fernando.
La ejemplaridad frente al narcotráfico, es decir, que se vea desde el primer momento que el narcotraficante pierde sus bienes, se les priva no solamente de la propiedad formalmente, sino del disfrute del bien desde el primer momento, repito, porque lo que estaba sucediendo es que el traficante detenido, que sale normalmente a los 4 o 5 días, está otra vez en la calle esperando un juicio que tarda años en llegar y se seguía paseando en su coche ostentando descaro y eso, ostentando todo el descaro del mundo y desfachatez, impunidad, etcétera, ¿no?
Algunos de los bienes pasan también a formar parte de la flota de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En muchas ocasiones el dinero incautado ronda el 1.000.000 de euros. Desde luego que es una cantidad impresionante, como nos cuenta Fernando.
1.000.000 y pico de euros, 1.300.000 más o menos. Y las ventas se han producido de distinta manera y en muchos casos, además de vender, lo que se hace es ceder el bien para fuerzas de seguridad, etcétera, que lo solicitan. No es que lo ceda la fundación, sino simplemente que esos bienes que ha recogido inicialmente la Fundación por encomienda judicial y el Colegio de Procuradores por encomienda judicial, después, pues algunos de ellos salen ya sin venderse porque son adjudicados a fuerzas y cuerpos de seguridad.
Eso es lo mejor, que el dinero vaya en gran parte a la lucha contra el narcotráfico y ayudar a erradicar esta lacra. Una parte va destinada a programas sanitarios y otra a la lucha contra los cárteles de la droga. Una lucha sin descanso y sin cuartel. Además, Fernando nos cuenta el tanto por ciento que va a una cosa y a otra.
va directamente destinado a cuando llega la sentencia judicial firme, se transfiere al Estado, al Fondo de Bienes Decomisados, y el Fondo después, cuando obtiene ese recurso, lo destina, aproximadamente siempre es así esta regla, un 70% para programas sanitarios, tratamiento de drogodependientes, prevención, etcétera, y un 30% para lucha contra el narcotráfico, para policía, fiscalía, etcétera.
Y Pulpo, no te imaginas lo más extraño, lo más llamativo que se ha subastado. Por regla general, los narcos no pueden evitarlo y hacen ostentación de su riqueza y sin paños calientes, son bastante horteras. Pero esto nunca me lo hubiera imaginado. Escucha, Fernando.
Es un remolcador que subastamos pues hace poquito.